Hoy es el día, con Javier Algarra, en Onda Madrid.
Muy buenos días, sábado 12 de marzo. A estas horas de la mañana es momento idóneo para disfrutar de un café y de la compañía de la radio. Para los más madrugadores, hoy es el día, llega con diversos asuntos para comentar de manera reposada. Este es el menú que hoy les proponemos. Se celebra este fin de semana en Madrid la Feria No Solo Militaria. Desde las 10 de la mañana es posible visitar en el pabellón de cristal del recinto ferial de la Casa de Campo la mayor exposición de vehículos militares, uniformes de época, medallas y condecoraciones, armas modernas y antiguas, grupos de reconstrucción histórica y todo tipo de objetos de coleccionista sobre las Fuerzas Armadas. Estamos en año compostelano. De manera extraordinaria, debido a la pandemia, el Xacobeo se ha prolongado desde el 2021 al 2022. El Camino de Santiago reivindica este año la recuperación de la Vía Aquitania, la ruta original que en el siglo IX discurría sobre una calzada romana por la localidad de Sasamón, en Burgos, y que en el siglo XI fue desviada por Castrojeriz y Fromista. Hoy conoceremos esa vía original. Estamos en plena temporada de calçots. Cuando se acerca el final del invierno y se aproxima la primavera, es tiempo para estas cebollas tiernas de un sabor ligeramente dulzón que comemos protegidos por un babero y mojándolas en salsa romesco. Hoy les hablamos de la calçotada, menú estrella de la gastronomía catalana y del que podemos disfrutar también en Madrid. Y el filólogo David Felipe Arranz nos abre la biblioteca de joyas literarias para traernos Memorias de un reportero, autobiografía del célebre periodista Walter Cronkite, en la que nos narra varias décadas de profesión que inició cubriendo la Segunda Guerra Mundial y finalizó presentando su último informativo en la CBS en 1981. Hoy es el día. En la dirección técnica, Nacho Cerezo. Les habla Javier Algarra. Empezamos. La guerra de Ucrania ha puesto de relieve la importancia de las Fuerzas Armadas como herramienta para salvaguardar la democracia. Más allá de los horrores de cualquier contienda, del drama humanitario, de las víctimas inocentes y del éxodo de los refugiados, los ejércitos adquieren protagonismo como elemento fundamental para defender la libertad y proteger la soberanía de los países ante una agresión externa. Dentro de un rato, a las 10 de la mañana, abre sus puertas en Madrid No Solo Militaria, la más importante exposición de vehículos de combate, uniformes de época, condecoraciones castrenses, armas modernas y antiguas y todo tipo de objetos de coleccionista relacionados con las Fuerzas Armadas. La muestra, organizada por la Fundación Don Rodrigo, puede visitarse hoy y mañana en el pabellón de cristal del recinto ferial de la Casa de Campo. Alfonso Ruiz de Castro es el vicepresidente de la Fundación Don Rodrigo. Don Alfonso, muy buenos días.
Hola, buenos días, Javier.
Bueno, dentro de un rato, a las 10 de la mañana, abre sus puertas esta edición de No Solo Militaria. Cuéntenos, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar?
Bueno, pues ya lo tenemos preparado. Estuvimos ayer viernes trayendo los vehículos y lo que es montando hoy desde las 7 de la mañana... lo que es la exposición No Solo Militaria, que ya va por la 56 exposición.
¿Qué es No Solo Militaria? ¿Es una feria? ¿Es una exposición? ¿Es una bolsa de compra-venta e intercambio? ¿O es un lugar de encuentro para los aficionados?
Por eso lo dijimos No Solo Militaria, porque lo que hace es que compendia una serie desde la exposición de los vehículos militares originales y reproducciones para cine, los grupos de reconstrucción histórica, luego hay asociaciones y hermandades de veteranos de las Fuerzas Armadas, todo combinado con la compra-venta e intercambio de todo tipo de material relacionado con el ejército y la memorabilia, con la militaria en general.
¿Qué novedades vamos a encontrar en la edición de este año?
Pues en el tema de la exposición de vehículos militares, cada nueva feria solemos llevar un vehículo que sorprenda a los que se acercan allí a verlo. Y en este caso es un BMR, es un vehículo, un blindado medio de ruedas, de seis ruedas precisamente, que es el que usa el ejército español, lo ha sacado pues por todas las misiones internacionales, desde cuando estuvo en la antigua Yugoslavia, luego lo han ido llevando pues a otros puntos de todo el mundo.
Los vehículos me imagino que son de lo más vistoso para los niños, sobre todo, ¿no? Que siempre quieren subirse en ellos.
Sí, además por un pequeño donativo que sirve para luego restaurar nuevos vehículos, se pueden subir y hacerse fotos sin ningún problema.
¿Y cuáles son, don Alfonso, los elementos que más suelen llamar la atención de los visitantes?
Lo que es para los chavales, tenemos una galería de iShop que suelen llevar lo que son los expositores, las nuevas armas que se van a comercializar durante el año, y allí pues en una pequeña galería de tiro pues pueden realizar su puntería.
Ajá, o sea, ahí, aparte de participar, también pueden entrar en sorteo para llevarse algún recuerdo de ahí.
Sí, efectivamente.
Díganos, sí. ¿Existe mucha afición al coleccionismo militar en España?
Bueno, pues la verdad que no tanto como se debiera en otros países de nuestra Europa, pero bueno, poco a poco sí que se va ampliando un poco, implementando lo que es la afición a la compra de lo que es todo el tema relacionado con la militaria.
Hay gente que puede pensar que el coleccionismo militar está politizado, pero no es así. Reúne a gente de todas las ideologías, de ambos sexos y de todas las edades que tienen esta afición, ¿no?
Sí, efectivamente. O sea, desde, por ejemplo, en el tema de los grupos de reconstrucción histórica pueden coincidir desde republicanos de la que combatieron en la Guerra Civil junto con nacionales, lo mismo que pueden estar juntos lo que es los alemanes de la Segunda Guerra Mundial, de la Wehrmacht, junto con el Ejército Rojo, y en el tema de la compra y venta, pues lo mismo, hay todo tipo de material, o sea, se puede conseguir material republicano, material nacional, material del Ejército estadounidense en Vietnam, pero también del Vietcong, y así pues prácticamente de todo tipo de tendencia política. Aquí no es un tema político. Sí.
Dentro de un rato, a las 10 de la mañana, ya lo tendrán todo listo para poder abrir las puertas. ¿Qué le puede decir usted, don Alfonso, a las personas que nos estén escuchando y que no saben qué hacer este sábado por la mañana? ¿Cómo les anima a que se pasen por No Solo Militaría?
Bueno, pues es una manera de relacionarse con las Fuerzas Armadas, con la historia militar española y europea, y sobre todo pues es pasar un rato agradable en compañía de un montón de gente que tiene su misma afición, y sobre todo pues los chavales jóvenes que van a disfrutar como enanos, y nunca mejor dicho.
De eso se trata. Ya lo saben, No Solo Militaría, el más importante foro de coleccionismo militar en el pabellón de cristal del recinto ferial de la Casa de Campo. Hoy de 10 a 20 horas y mañana domingo de 10 a 15 horas. Don Alfonso Ruiz de Castro, vicepresidente de la Fundación Don Rodrigo, entidad organizadora de No Solo Militaría, que haya mucho éxito en la fiesta, en la feria, mucho éxito, mucha suerte y muchísimas gracias por contárnoslo en Hoy es al Día.
Muchas gracias a vosotros.
Hoy es el día, con Javier Algarra, en Onda Madrid.
¿Sabías que puedes crear una empresa en dos días sin aportar de capital social ni un solo euro en efectivo con autónomospymes.com?
¿Y también incluye los gastos de la constitución?
Sí, por 290 euros más IVA, incluye todos los gastos necesarios para la constitución de la empresa.
Vamos a informarnos en autónomospymes.com. Infórmate gratis en autónomospymes.com.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid.
Estamos en plena temporada de calzots. Cuando se acerca el final del invierno y se aproxima la primavera, es tiempo para estas cebolletas tiernas de un sabor ligeramente dulzón que se consumen embadurnándolas con salsa romesco o salvichada. El calçot es un producto con indicación geográfica protegida, propio de las comarcas tarraconenses de las Tierras del Ebro y el Alt Camp, cuya capital es Valls. Es uno de los platos típicos de la cocina catalana. El calçot debe su nombre a la manera especial de cultivar la cebolla. Para alargarla, se calza, de ahí el nombre de calçot, amontonando tierra en su base para que tenga que estirarse en busca de la luz del sol. El proceso se repite dos o tres veces durante su cultivo hasta que alcanza la altura suficiente en su parte blanca, que es la que queda enterrada. Suele alcanzar entre los 15 y los 25 centímetros. Dice la leyenda que los calçots fueron descubiertos por un campesino catalán, un pagès de Valls, apodado Xat de Beneixes, que a finales del siglo XIX, por un descuido, vio cómo se le quemaron las cebollas que estaba asando a la brasa. En vez de tirarlas, decidió pelar las capas exteriores quemadas y descubrió que su interior contenía una cebolla tierna y muy sabrosa. Hay evidencias que muestran que los romanos ya comían calçots. En una excavación en la ciudad húngara de Bregetio, durante el mes de agosto del año 2000, el arqueólogo húngaro Laszlo Borgi encontró una pintura curiosa que mostraba a un hombre comiendo porrus capitatus, los actuales calçots, en la típica posición, mano alzada, mirando hacia arriba e introduciendo el calçot en la boca. La pintura data del siglo III de nuestra era y, según indican él y la también arqueóloga Isabel Rodá, debido a la vestimenta del hombre, este sería un esclavo. Aparecen también otras pinturas que sostienen cuencos con una salsa anaranjada, con lo que el acompañamiento tampoco sería un descubrimiento nuevo. Existen múltiples escritos que hacen referencia a los porrus capitatus, lo que hace suponer que no fue un caso aislado, sino más bien una costumbre en el imperio. El caso es que en Cataluña, llegada esta época, es tiempo de disfrutar de la calçotada. Se trata de un menú completo que se inicia con los calçots hechos a la brasa hasta que quedan quemadas sus capas exteriores. Se envuelven en papel de periódico y se colocan sobre una teja para que conserven el calor. Se pelan las capas quemadas y se moja la parte interior en la salsa romesco, elaborada con tomate, ajo, pimientos oñoras y almendras. Protegidos con un babero para evitar manchas, los comemos elevándolos por encima de la cabeza, que echamos hacia atrás para introducirlos en la boca. Se continúa con una variedad de embutidos catalanes: butifarra blanca, butifarra negra, bull, también blanco y negro, fuet y espetec, y la tradicional butifarra catalana de color sonrosado y la butifarra de Perol, que recibe este nombre porque se cuece en un caldero. Música. Luego vienen las carnes a la brasa, chuletas de cordero, pollo, conejo, acompañadas por pa amb tomàquet, y se finaliza con el postre, que originariamente era una naranja, aunque luego se ha ido incorporando la crema catalana y el postre de músic, a base de frutos secos acompañados por moscatel, que recibe este nombre porque era la recompensa con la que se obsequiaba a los músicos que animaban las fiestas callejeras. La calçotada, uno de los platos estrella de la gastronomía catalana, también puede encontrarse aquí en Madrid. Hay restaurantes de cocina catalana que llevan años ofreciendo este manjar. El Can Puñetas, Paradís, Casa Jorge, La Casa, Cándele, Belbo Piropo o El Changó, en Leganés, en el Parque del Carrascal. Y si tienen ocasión, acérquense por Valls, por las tierras de Tarragona, y disfruten de los calçots.
Una cita obligatoria pels amants del bon menjar, per trobar-te amb la colla i amb qui es vulgui atipar. Has de perdre la vergonya i les mans t'has d'embrutar. Això és la calçotada i la volem reivindicar. Per fer una calçotada necessites un bon cervell que permet bona foguera i una cuita al moment. També cal la salvitjada per donar un toc personal. I recorda que a la taula el quintet és essencial. Agafa el calçot, tret de la foguera. Agafa el calçot i viu amb valera. Agafa el calçot.
Hoy es el día, con Javier Algarra, en Onda Madrid.
¿Sabías que puedes crear una empresa en dos días sin aportar de capital social ni un solo euro en efectivo con autónomospymes.com?
¿Y también incluye los gastos de la constitución?
Sí, por 290 euros más IVA, incluye todos los gastos necesarios para la constitución de la empresa.
Vamos a informarnos en autónomospymes.com. Infórmate gratis en autónomospymes.com.
De la ciudad deportiva Wanda.
Hola, bienvenidos al Valle de las Cañas, bienvenidos a este...
El Vicente poquito. Del Bosque Jaguar del arranque en el de la segunda federación.
¡Cuidado que puede ser buena!
¡Cuidado que puede ser buena!
¡La engancha!
¡El tiro!
¡A la madera!
¡Atención que ya!
Los domingos,
Madrid al tanto, el deporte de Madrid,
en Onda Madrid.
Estamos en Año Santo Compostelano. De manera extraordinaria, debido a la pandemia, el Xacobeo se ha prolongado desde el 2021 al 2022. El Camino de Santiago reivindica este año la recuperación de la Vía Aquitania, la ruta original que en el siglo IX discurría sobre una calzada romana por la localidad de Sasamón, en Burgos, y que en el siglo XI fue desviada por Castrojeriz y Fromista.
Saber qué iba a encontrar, cauteloso el peregrino, su jornada fue empezar. No sabía si el destino que fijó iba a alcanzar, pero el camino de Santiago siempre le iba a apoyar.
El recorrido más importante del Camino de Santiago es el llamado Camino Francés. Partiendo de Burdeos, en Francia, entra en España por el puerto de Roncesvalles, en Navarra, discurre hacia Pamplona, Estella, Logroño, Santo Domingo, Burgos, León, Astorga, Ponferrada, Sarria y llega a Santiago. En el tramo entre Burgos y Carrión de los Condes, el camino original pasaba desde el siglo IX por la Vía Aquitania, una antigua calzada romana que desde Tardajos discurría por las Quintanillas, junto a Palacios de Benavé, Villanueva de Argaño, Sasamón y Olmillos de Sasamón, pasaba junto a Grijalva, por Padilla de Abajo, Melgar de Fernamental, Osorno y llegaba a Villalcázar de Sirga, justo antes de Carrión de los Condes. Pero en el siglo XI fue desviada desde Tardajos hacia el sur por Ontana, Castrojeriz y Fromista para desembocar de nuevo en Villalcázar de Sirga. Se trata ahora de recuperar esa antigua vía norte que discurría por la vía Aquitania, una calzada romana construida en el 118 a.C. que unía Astorga con Burdeos y que pasaba por Segisama, fundada por los turmogos, la actual Sasamón, que luego se llamaría Segisamo cuando en ella instaló su campamento el emperador Augusto en las guerras contra los cántabros. Esa vía Aquitania era la vía 34 Astúrica Burdigalam. La recuperación de esta vía para el Camino de Santiago es un proyecto que ha sido ya presentado en el 12º Congreso Internacional de Asociaciones Jacobeas, que se celebró en Madrid entre el 21 y el 24 de octubre de 2021. Amando Calzada es el presidente de Camino Vía Aquitania. Don Amando, muy buenos días.
Buenos días.
¿Por qué, cuéntenos, por qué esta vía, que era la original del Camino de Santiago, se desvió en el siglo XI?
Bueno, esta vía se desvió en el siglo XI debido pues, a una decisión que tuvo el Papa Calixto II, en la cual quiso hacer realmente una guía turística basada en los peregrinos que venían a Santiago y, bueno, pues lo encomendó, pues, a Mary Picao para que hiciera como una guía que nos trajera a los peregrinos desde Burdeos hasta Santiago de Compostela. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué no se pasó por toda la vía aquitana como venían los peregrinos? Pues es muy sencillo, porque Alfonso VI tenía una hija que la casó con un hermano del que fuera después el Papa Calixto II. Y entonces Calixto II, al hacer esta guía, pues tenía la orden de Alfonso VI de proteger a unas poblaciones que pasaban a ser de realengo. Esas poblaciones eran pues en el tramo que había entre Tardajos y Carrión de los Condes, pues eran los Niños del Camino, eran Tanas, Castrojeriz, y que a la vez la repoblación después de la conquista de la península de los árabes, pues ya estaba más segura. Alfonso VI empezó a proteger ahí, a hacer llevar sus mercancías por ahí, y dijo, bueno, pues hacer la guía que pase por estas poblaciones y no por las otras, ¿no? Y entonces, a partir de ese momento, se desvió la vía en estos 70 kilómetros. Pero, de todas formas, los peregrinos siguieron pasando por donde pasaba siempre, por la vía de Tardajos, Villanueva de Argaño, Sasamón, Melgar, Osorno, y enlazaban con Carrión de los Condes. Pero fue una decisión política debido a este rey de Alfonso VI, ¿no?
¿Y cómo ahora, 10 siglos más tarde, nace esta iniciativa de recuperar esa vía?
Bueno, porque llega un momento que los españoles empezamos a preocuparnos también por nuestra cultura y que la teníamos completamente abandonada. Yo concretamente soy nacido en el pueblo de Sasamón y siempre he visto allí pues que se hablaba de unos puentes romanos, porque allí hay 3 puentes romanos, y se hablaba también de la calzada romana que se ve allí, que está a flor de tierra, que se puede palpar, se puede pasar por ella, pero lo veíamos como una cosa que nos contaban, pero no le dábamos importancia. Después, con los años, hemos visto que no solamente esa, sino que Sasamón, pues pasan 5 vías romanas, porque allí estuvo César Augusto, y fíjate que Sasamón fue la posiblemente, sea el único sitio donde es un estatio y fue mansión. Mansión quiere decir que podía estar un emperador romano, residir un emperador romano. Y César Augusto estuvo en Sasamón como, por eso era mansión. Y también era estatio. Estatio significaba que no hay ningún documento que diga que hay otro estatio en España, solamente en Sasamón. Y la estatio era que era un cuartel general donde se dejaban las tropas para después redistribuirlas. Y como César Augusto estuvo acampado en Sasamón para la guerra de los cántabros y para sacar el oro de las médulas, pues entonces depositó allí pues las legiones, y allí pasaron la cuarta, la séptima, la novena, incluso se también estuvieron por Castrojeriz, estuvieron también por Herrera, porque las legiones no las ponían solamente en un sitio, sino que las ponían al lado de un río y las ponían siempre en diferentes ríos, porque si había algún envenenamiento, pues no envenenaban a todas las legiones, uh-huh. envenenaban solamente a una, ¿no? Y entonces estaban ahí en Segisama, en Sasamón, estaban ahí el cuartel general, y las llevaban de refresco después a León para cambiar a la cuarta y a la séptima, o las llevaban para la guerra de los cántabros, ¿no?
Eso demuestra que la actual localidad de Sasamón, en tiempos de los romanos, en tiempo de César Augusto, era un enclave de vital importancia.
Claro, era, como te he dicho, era estatio y mansión. Estatio creo que es la única documentada en España, ¿no? Después en Europa hay bastantes estatios, pero documentada solamente, yo creo que solamente está de Sasamón. Y han aparecido pues muchas piedras que indican, incluso al ser estatio, alguien incluso dice que el origen de Burgos estaba en Sasamón, porque se ponían como unos tipos de cielatos y unos burgos que se ponían, que era para controlar los pasajeros, las tropas o las mercancías, ¿no? Y en Sasamón salió una piedra que ponía que se puso un estatio en donde está actualmente Burgos, ¿no? O sea, que la importancia que tenía Sasamón en esa época fue cuando, en la época que más importante ha tenido Sasamón, juntamente con el rey Pisuerga y también el mercado de fundamental, que también han salido, están saliendo pues muchas excavaciones importantes. Sasamón incluso tiene el problema de que el pueblo de Sasamón está justamente encima de lo que era el campamento, porque el campamento abarcaba muchas hectáreas, era un terreno muy grande. Incluso si alguien conoce Sasamón, Sasamón es VIP completo, toda la población es VIP, está protegida de interés cultural precisamente por eso, y porque realmente y todas las fincas que hay alrededor también tienen una protección especial, porque donde se cava uno, allí donde se escarba, aparecen cosas romanas, ¿no? Y ahora están apareciendo también en el mismo municipio incluso cosas celtas, porque en el castarreño de Omillo de Sasamón apareció el año pasado, y apareció que había sido amurallado, porque el origen de Sasamón, que se llamaba Segisamo, estaba ahí en un castro que está en un altozano que está en Olmillos, y todo ese castro lo habían amurallado el origen turmódico, que es el origen de Sasamón. Y Roma pues lo acosó como y lo derribó completamente, como hizo en Numancia, que pensábamos que solamente había sido Numancia la que había sido asediada de esta forma, pero resulta que también el lugar de Segisamo también fue acosado, y por eso incluso el año pasado ya incluso salían algunos titulares de expertos que decían que era la nueva Sagunto de Roma, que un poco ha cambiado el esquema del parecer de lo que vino Roma, que no vino tan forma pacífica, porque en un principio pensábamos que Roma había venido pues pacíficamente, transmitió su cultura, la verdad que se adaptó mucho la población indígena a Roma, pero nos cogió a las tribus de entonces, de iberos y perdón, de celtas y turmódigos, las cogían como carne de cañón en las batallas, porque ellos lo único que venían era principalmente hacer las calzadas romanas para llevarse sus riquezas, en este caso por la vía quitana del oro, y en otras partes pues para trasladar tropas para la rebelión de los cántabros, pero ellos fundamentalmente venían ahí. Ellos no venían generalmente con ejércitos especializados de lucha, sino que el ejército que venía hacían de todo, ponían los campamentos de pie, hacían las calzadas romanas, y si necesitaban luchar, pues lo único que hacían es que sometían a las tribus y eran la carne de cañón. Y después los más especializados que algunos traían las legiones, pues eso sí que son los que en último lugar luchaban, pero las piernas de cañón venían de las tribus. O sea que tampoco favoreció mucho a los pueblos, concretamente a Sacsayhuamán, que se ha visto que fue realmente utilizado y masacrado, ¿no?
Es decir, que nos encontramos ante un enclave histórico sin parangón, porque el Sacsayhuamán de los romanos ya tenía una historia previa, que era la Sacsayhuamán fundada por los turmogos, ¿no?
Exacto, exacto. Sí, la historia de Sacsayhuamán viene de la Edad de Hierro, y únicamente que después cuando vinieron los romanos para la lucha que tuvieron contra los cartagineses, pues bueno, ellos tenían la lucha más bien en el levante de España, porque ellos lo único que pretendían es cortar el paso a Cartago en la lucha que tenía contra Roma, pero descubrieron que en la península ibérica pues había riqueza, y entonces expandieron más hacia el centro y hacia el oeste. Y entonces fundaron ahí Tarragona, fue la provincia principal, y Sacsayhuamán dependía de Tarragona. Hicieron ahí una calzada romana que iba desde Tarragona hasta Galicia, porque unía la 34, que es la calzada romana, la Aquitania, después la unían con la 19. Y hicieron otra vía, que era la Augusta, que iba por el sur, y hicieron Sevilla y Mérida como puntos principales. Y después, en la parte nuestra, pues estaba también Clunia. Clunia es otro de los lugares, porque el único lugar en España que hay cinco vías romanas es Sacsayhuamán. Uh-huh. Clunia tiene cuatro, y un poco más abajo también se la podría unir otra más, con la quinta. Pero más claramente es Sacsayhuamán. Sacsayhuamán era un centro neurálgico de comunicaciones. Comunicaba con el norte, comunicaba después, todas unían después dirigiendo a Mérida, porque después desde Astorga iba otra calzada romana que iba hasta Mérida, ¿no?
Uh-huh. Y justo al lado de Sacsayhuamán hay una pequeña pedanía que se llama Olmillos de Sacsayhuamán, donde hay un castillo del siglo XV, una fortaleza perfectamente rehabilitada, impresionante, que además será el escenario donde van a celebrar ustedes, entre el 20 y el 22 del próximo mes de mayo, un congreso con todos los implicados en esta recuperación de la vía aquitana.
Exactamente, justamente pues del cerro este que hablaba antes, del cerro castarreño, justamente en la base está el pueblo de Olmillo de Sacsayhuamán, y pero en la cima estaba el antiguo Sacsayhuamán. Bueno, pues justamente debajo hay un castillo medieval que ahora está convertido en un hotel de 4 estrellas, es un hotel fabuloso, con unas vistas espléndidas. Y además está ambientado con el sistema moderno, pero como en la Edad Media, ¿no? Que es un lujo para estar allí. Bueno, pues eso lo hemos aprovechado para tenerle de escaparate para lo que nosotros queremos hacer, un congreso de la Vía Aquitana con todos los participantes de a lo largo de la Vía Aquitana, para ver cómo recuperamos un poco esa historia de la vía. Y a la vez aprovechar lo que durante siglos y siglos, porque no ha dejado de pasar a los peregrinos, a pesar de que Alfonso VI nos lo desvió un poco, pero los peregrinos son los que mandan, y a ellos no hay quien les dirige. El peregrino siempre va por el sitio donde es más cerca, porque el Camino de Santiago no hay un camino determinado, decir, este es el Camino de Santiago. El Camino de Santiago es allí donde sale un peregrino, y ellos siempre van por la línea más recta, ¿no? Y por los sitios más que están más decentes para andar. Y entonces, en la Edad Media, por donde podían andar era precisamente por las calzadas romanas, que era por donde pues no se atascaban los caballos, los carros, y después eran amplias, porque las calzadas romanas tenían hasta 14 y más metros de anchura, depende de cuál. Todos eran muy anchas, eran como las carreteras actuales, ¿no? Y entonces venían por ahí y han seguido viniendo desde el siglo IX, que se descubrió la tumba de Santiago, pues hasta y siguen pasando por ahí. Bueno, la mayoría sí que es verdad que pasan por el camino francés, porque el camino francés es el camino francés y no puede ser otro, porque es así como está está diseñado en el Códice Calistino y eso no lo podemos cambiar. Pero como no podemos cambiar eso, tampoco podemos cambiar las costumbres de los peregrinos, y los peregrinos siguen machaconamente por el camino también tradicional. Y de hecho, ya algunas veces, ya incluso a siglos atrás, pues por ejemplo, había hospitales de peregrinos en Villasandino, en Sasamón, en Melgar, y es porque cuando llegaban algunos a Sasamón, pues algunos cortaban por Villasandino y se unían a Castrojeriz. Bueno, pues nosotros lo que queremos es promocionar un poco, dar servicio a estos peregrinos, pero hacerlo de una forma conjunta, porque estábamos cada uno dando, pues no sé, no teníamos una unidad, los vascos con la vía Bayona, que es la vía Aquitania, lo hacían de una forma, en Navarra lo hacían otro, en León lo llaman vía Trajana, lo hacían de otra forma, y nosotros en el congreso que hubo ahora en Madrid, en noviembre, el Congreso Internacional de Asociaciones Jacobeas, pues dijimos, hombre, ¿por qué no nos unimos y proyectamos y programamos y promocionamos la vía aquitana de una forma conjunta? Y entonces dijimos, bueno, pues una forma es que nos reunamos en un congreso, que vamos a ver si conseguimos en este primer, por lo menos iniciarlo en este primer congreso, que después se tendrá que reafirmar en sucesivos congresos. Y yo, que lo propuse, dije, pues nosotros tenemos un lugar que es idóneo, además muy atrayente, porque a la gente que ha... los congresistas que acudan les va a encantar, porque el paisaje es fenomenal y el hotel es fabuloso, que se presta un poco para este tipo de congresos.
Efectivamente, el señorío de Olmillos, ese castillo, fue erigido por don Pedro de Cartagena en el siglo XV. Pedro de Cartagena era contador de los reyes católicos, le otorgaron el señorío, y para demostrar su presencia en la comarca fue cuando construyó este magnífico castillo.
Exactamente, que ha sido recientemente reconstruido, porque ha estado muchos años abandonado, y bueno, ahora le recuperaron, y la verdad que ha quedado de una forma magnífica.
Hombre, ha pasado muchas vicisitudes tras la Guerra de la Independencia, cuando los franceses se instalaron en Olmillos de Sasamón y montaron su cuartel general tanto en el castillo como en la iglesia. Cuando finalmente se retiraron los gabachos, los guerrilleros incendiaron el castillo y la iglesia para castigar a los ciudadanos de Olmillos por haber sido colaboracionistas con los franceses napoleónicos.
Exactamente. Incendiaron el castillo y la iglesia de Sasamón. La iglesia de Sasamón, que por cierto es colegiata porque en su momento fue sede obispal, ¿no? Fue sede obispal que tuvo cuatro obispos. La iglesia de Sasamón, junto con la de Melgar, son las dos más grandes de la provincia de Burgos después de la catedral. Primero está la catedral y después está la de Melgar y la de Sasamón. Bueno, la de Melgar y la de Sasamón, a veces luchamos quién es la más grande o si es una u otra, pero yo creo que van parejas. Una puede ser más alta y otra más ancha.
Bueno, pero es probable que sean incluso más grandes que catedrales de otras provincias.
Sí, claro. Hay catedrales que son más pequeñas. Y, por ejemplo, la de Sasamón tiene unas portadas impresionantes. La portada principal de la iglesia de Sasamón es exactamente igual que la catedral de Sarmental de Burgos, que algunas veces pues estaban en... a ver si quién era la original. No, la original evidentemente que es la catedral de Burgos, porque la catedral de Sasamón fue puesta después, y algunos tuvieron que recurrir incluso a la botonadura de los ángeles, de los músicos que hay en la portada, para ver cuál eran las primeras o cuál era la segunda, ¿no? Uh-huh. Pero realmente son dos iglesias fenomenales, ¿no? E incluso fíjate que ahora solamente se utiliza una parte, ¿eh? Porque la parte que fue incendiada pues quedó derruida, que se ha recuperado después posteriormente, pero ya no está abierta para el culto. Y en la parte que no está para el culto, hay un museo, el Museo de las Cuatro Villas, que es un museo, por cierto, magnífico, donde se ve la historia de la comarca de la Edad Media y Romana. Y es solamente esa parte, ya es como la iglesia más grande de la provincia de Burgos, incluso mucho mayor, ¿no? Porque teniendo en cuenta que la iglesia de Sasamón tiene cinco naves, y es una pena que este patrimonio pues se pueda perder, en el sentido de que son pueblecitos pequeños. Fíjate que en Sasamón pues duermen solamente 250 personas.
Es que estamos hablando, don Amando, esta zona que ustedes quieren recuperar ahora en este Camino de Santiago, de la zona de mayor concentración de patrimonio artístico de toda la provincia de Burgos.
Claro, claro, claro. Sasamón posiblemente tenga es la cantidad en términos relativos más grande de patrimonio de Sasamón, de la provincia de Burgos. Pero ya no os digo en la comarca que queremos promocionar de la Vía Aquitana, ¿no? Porque tenemos ahí en 6 kilómetros, pues mira, Sasamón en Sentero Vid. Después tenemos un arco de San Miguel que está un poco apartado del pueblo, está a 2 kilómetros del pueblo, que no es Vid porque está un poco apartado del pueblo, pero tiene la misma consideración de Vid. Después está el castillo, este hotel de Olmillos, que es fantástico. Después tenemos una cruz del Humilladero, donde se postraban los peregrinos en Sasamón, que es posiblemente la cruz más esbelta y más bella de Europa, ¿no? Había otra en el País Vasco que fue derruida. Tenemos 3 puentes romanos, tenemos las 5 calzadas romanas. Después, a 3 kilómetros, tenemos otra iglesia en Grijalva, que es magnífica, con un órgano fantástico. A veces van los peregrinos y Grijalva es un pueblo muy acogedor también. Incluso les tocan el órgano y el peregrino disfruta. En Villasandino, que es un pueblecito también pequeño, tiene 2 iglesias magníficas también, y las 2 son Vid. Un poco más allá, en Melgar, tenemos el Canal de Castilla, que es una obra de ingeniería más importante del siglo XVIII, que pretendía unir Castilla con Sevilla, y después se quería unir aquí con Madrid, se quería unir y se derrumbó ahí. En Torrelodones se derrumbó una presa que había y que la hizo Carlos III, y bueno, pues el Banco San Carlos se cayó en ruina y ya no siguió. Pero el Canal de Castilla fue navegable desde Alar hasta Valladolid, y lo único que se cedió, porque puede seguir siendo navegable, en cuanto salió el tren, pues se perdió ya la oportunidad de ser navegable, y era mejor ir en tren, llevar el trigo, porque se trataba de llevar el trigo de Castilla a América, ¿no? Bueno, pues ya se subió a tren. Bueno, pues tenemos ese canal que pasa la Vía Aquitana por él, y es otra maravilla.
Después recuperar esta Vía Aquitania como parte del Camino de Santiago es una iniciativa que cuenta con el apoyo de las asociaciones jacobeas de París, Burdeos, País Vasco, Navarra, León, Galicia, y que cuenta también con la bendición de la UNESCO, incluso por escrito. Esto es todo un aval, ¿no?
Sí, claro. Nosotros, cuando empezamos a hacer esto, que fue en el año 2018, iniciamos este programa. Después, en el 19, ya nos lo avaló la UNESCO a través de ICOMOS, y nos lo puso como un ejemplo a seguir en recuperaciones patrimoniales, ¿no? Lo que pasa es que después, en el 20, hemos tenido, por la pandemia, pues hemos tenido que echar el frenazo. Pero nosotros hemos hablado en el Congreso Internacional de Madrid de noviembre, hablamos con todas estas asociaciones, y estamos todos de acuerdo en que hay que darle un impulso. A lo mejor este año no podemos darle el impulso que queremos definitivo, porque claro, nos ha pillado también la pandemia, y ahora encima tenemos la guerra esta de Ucrania, que nos está también un poco lastrando. Pero por ejemplo, el Congreso va fenomenal, porque tenemos todos los que van a participar con ponencias y conferencias está cubierto. Es más, creo que tenemos que atender a más que quieren participar, y vamos a ver cómo les encajamos, a pesar de que va a durar el Congreso 3 días, ¿no? Pero vamos a tener que aprovecharlo desde el viernes 21 por la mañana hasta posiblemente el domingo por la tarde, bien entrada la tarde, porque si no, no nos va a dar tiempo pues a ver todos los datos que se van a ver allí, las conferencias, y va a estar avalada. El Congreso está avalado por la Facultad de Teología del Norte de España, que con sede en Burgos, o sea que tenemos ahí, está el Congreso bien avalado, está bien armado, y vamos a ver poco a poco cómo lo vamos desarrollando de aquí al día 21 de de mayo que se inicia.
Y pese a los retrasos motivados por la pandemia, ¿para cuándo podremos considerar que esta vía Aquitania quede oficialmente inaugurada, por así decirlo?
Pues mira, la vía Aquitania ya está abierta en Tardajos. La abrimos de circunstancias porque por la pandemia no podíamos hacer otra cosa, ¿no? Pero haremos una apertura oficial. Porque, mira, una de las cosas buenas que tiene el programa es que toda la población, toda la comarca que corresponde a la vía Aquitania, que es desde Tardajos, pasa después todo Palacios de Bernabé, las Quintanillas, Vía Nueva Argaños, Asamón, Estacitores, Olmillos, Grijalva, Villasandino, Melgar, Osorno. Bueno, los ayuntamientos de todos estos pueblos, todos forman parte de la asociación, forman parte de la directiva y apoyan plenamente el programa. Y entonces son la gente del pueblo y los organismos oficiales, los organismos locales, son los que tienen el mayor entusiasmo. Y gracias a ellos es por lo que se va a poder hacer y relanzar pues en el menor tiempo posible. Pero vamos, los peregrinos ya están pasando por ahí.
Hombre, debemos decir para todos los peregrinos que nos estén escuchando que se trata de una vía incluso más verde y más llana que la otra, que permite hacer el camino andando, en bicicleta, en coche y que cuenta con multitud de servicios, ¿no?
Exactamente. Mira, una de las peculiaridades que tiene esta vía es que es más llana, como tú lo has dicho, ¿no? Entonces, está más dirigida... pueden ir perfectamente también a pie, es más verde, pero tiene una circunstancia que va amparada constantemente por grandes vías rápidas, sin tocarlas, pero va paralela a las vías rápidas, va paralela, por ejemplo, a la autovía del Camino Santiago, y va paralelo también a la Nacional 120. O sea, que admite también una clase de peregrinos, porque ya sabes que ahora los peregrinos, además de andar, pues también han ido a caballo, en bici, van en moto, en coche y en autocares, ¿no? Bueno, pues tienen toda clase de servicios para todo tipo de peregrinos, desde andar hasta los que van por etapas y se quedan en grandes hoteles, porque tenemos grandes hoteles, uno de ellos es el de Olmillos, un fabuloso hotel de 4 estrellas, pero allí en Olmillos hay otros 2 hoteles, en Melgar también tenemos otros hoteles y albergues. En Melgar tenemos el albergue posiblemente de peregrinos mejor casi mejor de toda la vía, de todo el Camino Santiago, porque tiene habitaciones individuales y es gratuito, o sea, allí el peregrino va, se queda y no se le cobra nada, ¿no? Y es un antiguo convento de monjas que está muy bien preparado, con ascensores, con todo, y es gratuito, ¿no? Ahora también se va a hacer otro en Osorno. En Osorno el otro día estuvimos hablando con la Diputación de Palencia y el Ayuntamiento de Osorno pues va a promover un albergue también. En Sasamón el albergue de momento se está utilizando por medio de una casa rural, en la cual la casa rural les da el apoyo y a precios de peregrinos, o sea que te cobra por una noche 10 euros. En Villanueva Argaño también se va a hacer otro peregrino, y por ejemplo en Cabañas de Castilla se va a hacer también otro albergue, y en Cabañas de Castilla, por ejemplo, es un sitio, un pueblecito muy pequeñito, que se va a hacer allí también un albergue, como en Villasandino, pero en Cabañas de Castilla hay otro monumento que es una torre de la Edad Media que es fabulosa, preparada modernamente y es digna también de ver, ¿no?
Sin duda alguna, al margen, don Amando, del simbolismo del Camino de Santiago, de su significado religioso, que por supuesto lo tiene, de la promoción del turismo y recuperación de toda esa zona, poner en marcha la Vía Aquitania supondrá también una fantástica herramienta para luchar contra ese mal endémico de la comunidad, que es la despoblación.
Claro, eso es otro objetivo que tenemos por la vía, con el programa de Vía Aquitana, ¿no? Porque la Vía Aquitana tiene el objetivo de recuperar la Vía Aquitana, donde no se puede en todas partes, porque fue destruida por diferentes causas, por carreteras y por concentraciones parcelarias, pero otra parte es la parte de los peregrinos y otra parte es el dar satisfacción y disculpas a la población para que se fije allí población, ¿no? que es una forma de fijar población. Fijaros bien que posiblemente una de las cosas que vimos en el Congreso que da más riqueza un peregrino que un turista, porque el peregrino que no se le cobra nada o incluso a veces va de limosna es más productivo económicamente para la zona para donde se queda, ¿no? Porque no es muy básico, los productos son muy sanos, es incluso les hace el propio hospitalero, él les cultiva a él y entonces todo se queda allí y ahí tenemos, por ejemplo, pues los grandes núcleos que después nacieron, por ejemplo, Hornillos del Camino o Hontanas, que eran pueblos prácticamente muertos, o Castrojeriz tiene igual plazas de hoteleras, pues casi como una población de 30.000, bueno, de 30.000, yo vivo en una población de 30.000 habitantes y no tiene tantas plazas hoteleras como tiene Castrojeriz, ¿no? O sea, que dan mucha vida. Es otra forma de vida, pero que da riqueza y que da puestos de trabajo y que asienta a la población y les da servicio, porque lo importante de los pueblos estos es que la gente se va marchando, los servicios se van quitando e incluso eso aumenta la despoblación. Y esto creemos que es una forma de dar vigor a la comarca y de fijar población.
Pues bienvenida esa vía aquitana en el Camino de Santiago, ese ramal que pasa por Villanueva de Argaño, por Sasamón, por Olmillos de Sasamón, por Belgar de Fernamental, por Osorno, una iniciativa de recuperación de un gran patrimonio histórico y cultural en la provincia de Burgos. Don Amando Calzada, presidente de la Asociación Vía Aquitania, enhorabuena por esa iniciativa, mucha suerte con ella, que sean muchos los peregrinos quienes la disfruten y muchas gracias por haberlo compartido con nosotros en Hoy es el Día.
Muchas gracias a vosotros.
Que repican saludando a los nuevos peregrinos que a Santiago van llegando.
Botafumeiro, Botafumeiro, do seu, gloria, gloria do seu.
Caminan los peregrinos con su andar más andariego, suben al monte do gozo para divisar la seo.
Botafumeiro, Botafumeiro, do seu, gloria, gloria do seu.
Al llegar el año santo se abrirá la puerta santa, como las puertas del cielo para quien su gloria canta.
Botafumeiro, Botafumeiro, do seu, gloria, gloria do seu.
Pórtico de la gloria con sus ángeles cantando, al Señor de las alturas, al Señor van alabando.
Botafumeiro, Botafumeiro, do seu, gloria, gloria do seu.
Botafumeiro, Botafumeiro, do seu, gloria, gloria do seu. As campas de Compostela,
Botafumeiro, Botafumeiro, Botafumeiro,
repenican campaneiro.
Botafumeiro, Botafumeiro, Botafumeiro.
As campas de Compostela, repenican campaneiro, saudando os peregrinos.
Y con las notas de Botafumeiro de Juan Erasmo Mochi, es momento ya de abrir nuestra biblioteca de joyas literarias. El filólogo David Felipe Arranz nos trae hoy Memorias de un reportero, el libro autobiográfico del mítico periodista Walter Cronkite, en el que nos narra varias décadas de profesión, que inició cubriendo la Segunda Guerra Mundial y en la que nos contó el asesinato de John Fitzgerald Kennedy o la llegada del hombre a la luna, y que finalizó con su legendaria frase de "Y así es como son las cosas", con la que despedía el informativo de la CBS que presentó hasta 1981. David Felipe Arranz, muy buenos días.
Buenos días, amigos de Hoy es el Día, querido Javier Algarra. Os voy a hablar de un periodista mítico, Walter Cronkite. Walter Cronkite, que fue uno de los grandes de la CBS y de The Evening News, un telediario que no tardaría en convertirse en el más importante de Estados Unidos. Durante sus casi 20 años al frente de este espacio, Walter Cronkite fue el punto de referencia de todos los norteamericanos a la hora de juzgar y comprender una noticia, el hombre que más influyó en la opinión pública de su tiempo. Fue galardonado con los más importantes premios y condecoraciones de su país y además terminó sus días con su mujer retirado en la ciudad de Nueva York. Os presento hoy las memorias de un reportero que publicó en su momento en 1996 y que el año siguiente El País Aguilar publicó en una excelente edición. 6 años tenía Walter Cronkite cuando bajó corriendo de un monte para contarles a sus vecinos la noticia que acababa de producirse. Había muerto el presidente Harding. Así nacía una irreprimible vocación periodística. Pocos años más tarde, cuando una lesión le hizo renunciar a la práctica del fútbol americano, Cronkite pasó a formar parte de la redacción del Campus Club, el periódico del instituto. Entonces descubrió que existía un vínculo sagrado entre los periodistas y los lectores. Los periodistas teníamos que estar en lo cierto, dice Cronkite, y teníamos que ser justos. Asentado en este principio, no fue casualidad que Walter Cronkite llegara a convertirse en el hombre que mayor confianza inspiró a los estadounidenses. Cronkite escribió estas memorias de un reportero donde aparece la historia de su vida, la odisea profesional del primer hombre para el que se acuñó el término Anchorman en televisión. Como testigo de los acontecimientos decisivos de este siglo, Cronkite se basó siempre en sus propios criterios de integridad, entusiasmo, comprensión profunda y percepción de los hechos, situándolos a unos niveles que pocos profesionales logran alcanzar. Pero también fue el hombre que apenas sí logró contener su deseo de agredir físicamente a los encausados de Nuremberg y el que no logró reunir fuerzas para anunciar el asesinato del presidente Kennedy en directo. Esta es la historia de un hombre contradictorio, apasionado y veraz, que fue testigo de la historia y que tiene el respeto incondicional de todos sus conciudadanos, un modelo de periodistas, una de las mayores figuras que ha dado la televisión en toda su historia. Cronkite considera que se puede decir que una carrera ha sido un éxito cuando uno puede volver la vista atrás y decir: mi paso ha dejado huella. Él, en estas memorias, no cree que esté en su mano hacer tal cosa. En aquellos primeros días de la televisión, periodistas como Cronkite sentían que estaban estableciendo una serie de estándares que serían seguidos por futuras generaciones de nuevos profesionales, o que al menos tendrían influencia en ellos. Desde luego, un volumen necesario para los buenos reporteros, redactores y editores que a día de hoy, ya lo decía Cronkite, están tan dispersos que no pueden dedicar el tiempo necesario a desarrollar las historias que el público necesita y merece. Una prensa más responsable depende no de los periodistas individualmente, sino de unos propietarios más responsables. Esa es, dice Cronkite, la verdadera letra pequeña. Recomendamos Memorias de un reportero, de Walter Cronkite, en El País Aguilar y en una edición original cuyo título reza A Reporter's Life, que publicó en Estados Unidos en 1996. Buenos días, Javier y amigos de Hoy es el Día.
Gracias, David Felipe Arranz. Nos despedimos. Lo hacemos recordando una efeméride. El cantante estadounidense Al Jarreau hubiera cumplido hoy 82 años. Nacido en Milwaukee el 12 de marzo de 1940, murió en 2017, pero nos dejó su música. Como este Moon Lightning, que fue la sintonía de la serie de televisión Luz de Luna, protagonizada por Bruce Willis y Cybill Shepherd. Con sus notas, nos despedimos. Hasta el próximo sábado, que pasen una muy feliz semana. A stranger.